tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 29 de febrero del 2024, último día del mes de febrero, 29, este año nos tocó. Y bueno, último programa de la semana también, así que tengo varias cosas para contarles. Voy a ir rápido, vayamos con los títulos. Google al parecer le paga a algunos medios para que publiquen notas generadas con su inteligencia artificial. El gobierno del Reino Unido quiere utilizar inteligencia artificial para recortar puestos de trabajo en la función pública. Ya parece que tenemos fecha para el unpackage de Samsung, en donde se va a presentar el Z Fold 6, el Flip 6 y el Galaxy Ring. Así que interesante. Estados Unidos quiere investigar los vehículos automóviles, autos, fabricados en China por motivos de seguridad. Microsoft está y OpenAI están recibiendo más denuncias y demandas por derechos de infracción de autor en notas publicadas. En el Mobile World Congress, ustedes saben que se brindan los GSM Awards, no sé cómo se llaman, y la realidad es que el Pixel 8 le ganó al iPhone. Así que ahora les cuento, es el mejor smartphone del 2023. Y Qualcomm tiene una noticia que ya hay fecha para el próximo micro más potente, que es el Snapdragon 8 generación 4, que supuestamente va a estar en el S25 el año que viene, ¿no? O sea, o veremos. Y se adelanta un tiempito. Me estaba olvidando, tema importante, tiene que ver con el video del día de hoy. El video del día de hoy, me lo consultaron la otra semana y tiene que ver cómo monetizar con redes sociales como Kwai, que es Kawaii, no sé si lo conoces, es una red social china, es muy similar a TikTok, es casi igual, son parecidas, mismo origen por supuesto, y bueno, tiene una forma de monetizar la misma. Y bueno, se estaba hablando de que se iba a poder monetizar cuando subías contenido, y bueno, al final nunca terminó de ser así. De hecho, por ejemplo, TikTok, cuando vos subís contenidos, excepto en Argentina, que no funciona, pero cada vez que te están mirando tus videos subidos, te genera un revenue, o sea, dinero, como lo hace YouTube, ¿no? Con su programa clásico, por ejemplo, ¿no? Pero TikTok en nuestro país no lo está habilitando, y tampoco Kwai. Kwai lo que tenía en su momento era una especie de, digamos, de ganancia que te daba por ver publicidades y por ver videos, era muy poquititos centavos realmente, y además por invitar a otra persona que se sume. Bueno, eso TikTok también lo tiene. Y bueno, tiene una filosofía muy china en ese sentido, ¿no? Por el tema de las ganancias de los usuarios. Y se había hablado de que ibas a poder monetizar directamente con contenidos. Y lo que sí podés, por ejemplo, desde Argentina en TikTok al menos, si haces un vivo, por ejemplo, un stream directo, ¿no? Y estás hablando con personas, y por ejemplo, las personas quieren darte regalos, esos regalos tienen un costo en dólares, ¿no? Y automáticamente esos regalos que te van dando, los mismos, corazoncito, florcita, bonete, gorrito, bueno, todo lo que cosas así que tiene TikTok, todo eso es está amparado en dólares y automáticamente te carga en tu cuenta y después lo puedes transferir a PayPal, por ejemplo. Eso desde todas partes del mundo y de Argentina también. Pero hasta el momento no tengo más información. Cuando tenga más información al respecto de este tipo de cosas, se los voy a contar porque, por supuesto, es muy interesante para los argentinos poder ganar dinero de esta forma, ¿no? Y más a los que se dedican a crear contenidos. Más allá de que los que crean contenidos desde Argentina al menos y de todo el mundo también, lo hacen en YouTube y lo hacen en Twitch, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, de esta forma también lo podrían hacer en TikTok y en todos otros lados. A ver, yo no sé si una persona que es un influencer terrible en YouTube, en TikTok, en Argentina, cobra por los videos, porque le ven sus videos y le pone publicidad a TikTok. No lo sé. Al menos con mi cantidad pequeña de seguidores, que no llego a los 8.000, al menos no me deja monetizar nada. Y la tengo a Clau, abrí la justa. Bueno, que mi señora, que ya la conocen, y ella tiene 30 y pico y tampoco la dejan monetizar. Así que, bueno, no sé, si pasando los 100.000 te dejan monetizar, la verdad que no lo sé. Alguno que me lo cuente, porque la verdad que no lo tengo muy muy en cuenta. Google le paga a algunos medios de comunicación para que publiquen artículos generados por inteligencia artificial. Es un experimento, y esto es lo que dice Google, ¿no? Según Adweek, el grupo de editores independientes tiene acceso a una beta de plataforma de inteligencia artificial generativa que Google no ha lanzado públicamente, y este conjunto de herramientas disponibles les permite a los editores crear artículos con un par de clics, seleccionando una lista de enlaces de otras organizaciones de un panel, ¿no? Esto es lo que dice. Lo que les pide es, en principio, los medios tienen la tarea de crear 3 artículos asistidos por IA cada día, un boletín cada semana, una campaña de marketing cada mes. Los editores deben compartir análisis, comentarios con Google. A cambio reciben una suma de 5 cifras. Bueno, un número interesante, que me digan a mí, yo no tengo problema. Por un periodo de 12 meses. Esto es lo que se sabe. La plataforma no está abierta y se está usando en Estados Unidos y en Canadá. Ahora habrá que ver, ¿no? ¿Qué es lo que dice Google al respecto? Google habla al respecto de esto y dice que bueno, que su idea es ayudar a los periodistas con tecnologías emergentes para su trabajo, no de reemplazar el trabajo del periodista. Esto es lo que se está hablando, ¿no? Ahora, esto genera, por supuesto, controversias, porque recuerden también que las fuentes que les va a dar Google pueden estar muy cuestionadas. Ahora les voy a hablar, que recién se los mencioné en los títulos, con la demanda que le está cayendo a OpenAI y a Microsoft por lo mismo, por algo parecido, ¿no? Entonces, es un poco delicada. La inteligencia artificial la vamos a tener absolutamente en todos lados, pero va a generar gente a favor y gente en contra. Va a generar que algunas personas estén mal y algunas estén bien. Y de hecho, ahora les cuento algo. Hoy muy inteligencia artificial el programa del día de hoy. El gobierno del Reino Unido quiere utilizar la IA para recortar puestos de trabajo en la función pública. ¡Wow! Esto sabíamos que en algún momento iba a pasar. Y esto es, lo dice el viceministro del Reino Unido, Oliver Downing, donde está a punto de presentar una herramienta de caja roja que supuestamente puede absorber y resumir información de fuentes acreditadas como los registros parlamentarios, ¿no? Dice que además está probando algunas otras funciones similares con respuestas individuales, ¿no? Downing afirma que lleva 3 meses con 25 funcionarios trabajando, ¿no? Son borradores, ¿no? O sea, él lo que dice es que quiere implementar tecnología de inteligencia artificial porque es fundamental para recortar empleos en la administración pública. Algo que él quiere hacer. ¿Qué es lo que dice? Creo que realmente es la única manera si queremos emprender un camino sostenible hacia la reducción de personal. Recuerde cuánto ha crecido el tamaño de la función pública como resultado de la pandemia y la preparación para la salida de la Unión Europea. Necesitamos realmente adoptar estas cosas para reducir los números, ¿no? Estas son las declaraciones de Downing, ¿no? Que está hablando de este lado. Como bien les dije recién, la inteligencia artificial puede jugar a favor o puede jugar en contra. A los funcionarios públicos que le van a sacar trabajo por la inteligencia artificial, bueno, le va a jugar en contra. No me cabe la menor duda que va a ser así. Pero, a ver, también un manto de cordura con este tema, ¿eh? ¿Y por qué les digo? Porque si bien la inteligencia artificial va a recortar, a ver, no es que esté a favor, y no estoy a favor de nadie, simplemente les cuento lo que mi opinión. Si bien la inteligencia artificial va a recortar puestos de trabajo, algo que va a pasar es que también va a requerir nuevos puestos de trabajo, ¿no? O sea, ¿y por qué? Y porque vas a necesitar personas que manejen la IA, personas que puedan cargarlas, y las personas se pueden dedicar a otras cosas también, ¿no? Entonces es como que ha pasado con la imprenta, que hoy por hoy una revista, un diario es como que es bastante obsoleto. Ha pasado con un montón de trabajos que se fueron dando, en donde la tecnología en general fue reemplazando a las personas, ¿no? Entonces, bueno, este es el avance. El avance va hacia ese lado. O sea, es difícil querer parar este tipo de cuestiones. Ahora, si toca determinados puestos que son sensibles, y las cosas pueden variar un montón, ¿no? Ahora tampoco digo que no tendría que tener algún tipo de legislación. ¿Cuál? No la sé. No soy funcionario público, así que no lo sé. No soy político tampoco, así que no lo sé. Pero las cosas van hacia ese lado. Y en cuanto a lo que se va a lanzar, les cuento que tenemos confirmación, al menos desde Sun Mobile, donde el evento de Samsung, el Unpackage de mediados de año, va a ser a principios de julio. Precisamente la fecha, según Sun Mobile, va a ser el 10 de julio. ¿Por qué 10 de julio? Porque cae miércoles. Y vieron que a Samsung le gusta hacer sus Unpackage los miércoles. Así que esa sería la fecha. ¿Y qué es lo que estarían lanzando? El Z Fold 6, el Z Flip 6 y el Galaxy Ring. O sea, el anillito, ¿no? Que se mostró en el Mobile World Congress esta semana, que me pareció muy interesante, por cierto. El Z Fold 6, ya hablamos esta semana. El Flip 6, hoy se filtraron algunas imágenes. No parece haber cambios entre el Flip y el Fold. El plegable tipo tapita o el tipo librito. No parece haber cambios en relación al del año pasado. Excepto el microprocesador y la inteligencia artificial, no parece haber cambios. Pero bueno, el 10 de julio nos sacaremos las dudas y veremos la tendencia y cómo Samsung lo va a presentar al mercado. ¿Se va a adelantar? Sí, obviamente, porque el año pasado lo lanzó a final de julio o a principio de agosto, no recuerdo. Y anteriormente a final de agosto. O sea, es como que se viene moviendo la fecha. Bueno, fíjense que el S23 se lanzó el 1 de febrero el año pasado y el S24 este año se lanzó el 17 de enero. O sea, que se vienen adelantando a 15 días, ¿eh? Así que es algo raro, ¿no? Va a terminar en enero todo, ¿no? O sea, se van a pasar un año, ¿no? O sea, es medio loco lo que hacen. Pero ojo, esto sucede siempre, ¿eh? O sea, y con todas las empresas, o sea, no es solamente Samsung, Apple hace lo mismo, todas hacen lo mismo, se van autoadelantando los lanzamientos, se van pisando, por así decirlo. Y con respecto a esto que tiene que ver con la investigación que quiere llevar adelante Estados Unidos contra los vehículos fabricados en China, vehículos eléctricos, ¿no? Bueno, esto lo dijo el mismísimo presidente Joe Biden. Recuerden que este año hay elecciones en Estados Unidos, cambió de presidente posiblemente. Y bueno, Joe Biden dijo que los vehículos conectados recopilan grandes cantidades de datos confidenciales sobre sus conductores y pasajeros. Utilizan regularmente sus cámaras y sensores para registrar información detallada sobre la infraestructura estadounidense. Interactúan directamente con la infraestructura crítica y pueden ser piloteados o desactivados de forma remota. Esto es lo que dicen en un comunicado, ¿no? Lo que dice Biden es que se conectan de forma constante. Y es cierto, se conectan de forma constante. Y lo hemos visto en Black Mirror y en un montón de series y en ciencia ficción, en donde te manejan los autos y hacen cualquier cosa, pues los manejan de forma remota. A ver, me entiendo, es ciencia ficción. Pero si hablamos hace 5 o 10 años atrás, todo lo que estamos viendo hoy, no lo pensábamos, ¿no? O sea que la ciencia, la tecnología y la ciencia avanza muchísimo, ¿no? El Departamento de Comercio va a dirigir la investigación. Necesitamos comprender el alcance de la tecnología de estos automóviles que puede capturar amplias franjas de datos y desactivar o manipular de forma remota los vehículos conectados. Esto es cierto, se puede hacer. Por lo que estamos solicitando información para determinar si debemos tomar medidas bajo nuestras tecnologías, que es ICTS, y Tecnologías y Servicios de Información y Comunicaciones. Esto dice las autoridades, y más precisamente el secretario de Comercio, Gina Raimondo. Esto es lo que está diciendo, veremos qué termina pasando. Y lo que estamos viendo, y que es más que cierto, es que China quiere empujar fuertemente el mercado de autos eléctricos y autos autónomos en todo el mundo. China es un gigante en potencia que viene avanzando fuertemente en la tecnología en todo sentido, y este es un punto muy importante. Y digamos, Estados Unidos siempre la contra de Rusia, ahora también la contra de China, y bueno, es factible este tipo de cosas. Recuerden, no hace muchos años lo que pasó en la administración de Donald Trump con la gente de Huawei, ¿no? Fíjense cómo le cortaron el despegue completo a Huawei con los smartphones y las antenas. Y bueno, fíjense en qué terminó toda esa situación. Así que bueno, es complicado. A todo esto, Xiaomi presentó su auto en el Mobile. O sea, vienen avanzando fuertemente los chinos. O sea, no hay duda de eso. Hacen las cosas muy bien. Y hay veces a mí me dan ciertos temores a ciertas cosas, ¿no? Tienen cierta forma de trabajar en tecnología rara, por así decirlo. Mientras se mantengan en los estándares y que la seguridad siempre sea lo más importante, está bien. Ahora, particularmente, esta es apreciación personal mía, yo estar sentado en un vehículo que se maneja de forma autónoma, y a mí me da cosa. Yo sé que existen en el mundo, en Europa hay bastante, nunca tuve la oportunidad, 100 vehículos eléctricos, he manejado inclusive, pero nunca en un vehículo autónomo. Yo sentarme en un vehículo autónomo y que nadie maneje, a mí me da cosa. Y bueno, a ver, capaz que estoy equivocado y es lo más seguro del mundo. Pero bueno, o sea, tengo mis ciertos temores. Y creo que de alguna forma no está tan mal que se investigue, que se transparente todas estas cosas, porque en definitiva no estamos manejando un teléfono, no estamos manejando una computadora, estamos manejando un auto en donde puede haber gente arriba. Y más allá del espionaje, por así decirlo, hay gente arriba. Y esa gente le puede tener un accidente si esos vehículos son controlados de otro lado, ¿no? Y si quieren hacer algo, ¿no? Entonces ahí es donde yo me quedo medio ahí. Me hace ruido. Con esto no quiero decir que esté en contra ni a favor. Simplemente me hace ruido. Más organizaciones de noticias demandan a OpenAI y a Microsoft por infracción de derechos de autor. Y esto va a seguir al infinito y más allá, ojo. Los reclamos legales empezaron a acumularse contra ambas empresas, las dos están detrás de ChatGPT, obviamente. Así lo informan en The Verge y The Intercept, donde presentaron varias demandas separadas acusando a ChatGPT de reproducir contenidos de noticias textualmente o casi textualmente, mientras eliminan atribuciones importantes como el nombre del autor. No, está mal, a ver si la vas a copiar, por lo menos dejale el nombre del autor, ¿no? Los sitios son Raw Story y Alternet. Presentaron demandas separadas. Estos son los que presentaron. The Verge y The Intercept son los que lo comunican. Ojo. Estos sitios están hablando que va a suceder eso. Y qué es lo que hablan específicamente. Supuestamente que habría aprendido a comunicar esta información al brindar respuestas. Esto es lo que dice la gente de Raw Story, o sea, está diciendo eso, en donde agregaron que OpenAI y Microsoft deben haber sabido que el chatbot sería menos popular y generaría menos ingresos si los usuarios creyeran que las respuestas de ChatGPT violaban los derechos de autor de terceros. ¿Se entiende, no? Si le pones el nombre de autor, es como que choca un poco. Entonces no le pones el nombre de autor y es como que la escribió alguien. ¿Quién? No se sabe. La redacción del lugar, ¿no? Es un tema delicado y que he visto muchas notas que las arman con inteligencia artificial. Están muy buenas, muy bien armadas. De hecho, los invito a que quieren redactar una nota, una carta, lo que sea, que lo pasen por ChatGPT. Ya sé que no lo debería hacer, pero lo digo igual. O por Copilot, y que le haga, digamos, se las corrija. Le piden que se las corrija y se las corrige, le da un formato. La verdad que es muy bueno para esas cosas. Como les decía, y de hecho ayer en las preguntas de la semana me preguntaban si utilizaba inteligencia artificial, y justamente eso decía, que utilizo mucho para consumo, para este tipo de cosas, ¿no? Pero no de forma muy puntual, y además el tema de las API de conexión son muy caras, y bueno, hay un montón de cosas al respecto sobre ese tema. Pero bueno, a tenerlo muy en cuenta y a ver cómo avanza esta situación. Y con respecto a el Mobile World Congress, GCMA entregó el Global Mobile Awards, y a quién se lo dio en el caso de un smartphone, se lo dio a Google con su Pixel 8. Se basa en el rendimiento, innovación y liderazgo sobre el saliente, según lo determinado mediante la evaluación de los teléfonos inteligentes en el mercado durante el periodo comprendido en enero del 2023 a diciembre del 2023. Y esto es por el uso de los analistas, periodistas, influencers independientes, líderes del mercado del mundo. Así que, bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Hay otros dispositivos mencionados como el iPhone 15 Pro, OnePlus Open, Find 3, bueno, Galaxy S23, Z Flip 5, pero realmente el que ganó fue el Pixel 8. Interesante. Es un muy, muy buen equipo que no está tampoco tan caro comparado con los equipos de gama alta. Y la última noticia que tengo para contarles es que se viene el Snapdragon 8 generación 4. Recuerden que hoy día el micro más potente es el Snapdragon 8 generación 3, que está provisto el S24, que va a venir en el Flip 6 y en el Fold 6, bueno, ya sabemos, ¿no? Y el Xiaomi 14 Ultra también lo tiene, o sea, la gran mayoría. Bueno, ¿cómo nos enteramos? En el Mobile World Congress, donde el director de marketing CMO de Qualcomm, Don McGuire, anunció que la compañía va a presentar el Qualcomm Snapdragon 8 generación 4 en el Qualcomm Snapdragon Summit en octubre del 2024 en Hawái. Bueno, ya saben, ¿no? Ahora, es raro, esto también digamos, nos damos cuenta cómo van corriendo las fechas. Los Qualcomm Summits se hacían en diciembre en el mismo lugar, en Hawái. Después pasó noviembre y ahora vamos a octubre. Es muy, muy extraño este tipo de cosas, ¿no? Cómo van avanzando, ¿no? Pero bueno, obviamente la tecnología hace que de forma constante estén las compañías trabajando en nuevos productos. Y bueno, acá lo estamos teniendo, ¿no? Seguramente va a ser el microprocesador más potente para los equipos del 2025. El Samsung Galaxy S25, si es que sale el año que viene, calculo que sí, va a tener este micro seguramente. Así que a estar atentos. Inclusive estaban hablando de que iban a sacar un micro, un Snapdragon 8, pero más barato. O sea, más barato y de otro tipo de, digamos, de generación en cuanto a los nanómetros que está fabricado, para que esté entre el Snapdragon 8 generación 1 y el generación 2, que esté medio intermedio. Quizás para un gama media premium, ¿no? Para mí sería gama alta, pero más económico, un Snapdragon 8 más económico. Eso me parece una linda jugada, ¿eh? Me parece una linda jugada. Ahora hoy me preguntaban, ¿realmente hace falta, Ariel, que todos los años tengamos micros nuevos? Y a mí me parece que no. De hecho, lo respondí en Telegram, en el canal, en el grupo fue, no en el canal. Y lo dije, a mí me parece que no. Creo que de hecho no utilizamos el 100% del poder de los microprocesadores de nuestros smartphones, de nuestras computadoras. Creo que no lo usamos el 100%. Inclusive creo que está por demás. Por supuesto, en un mundo en donde estamos viendo que la inteligencia artificial está tomando un papel muy pero muy importante y lo están metiendo a la inteligencia artificial en absolutamente todos los productos, desde computadoras, ahora Lenovo con la computadora esa con la pantalla transparente, en todos lados lo están metiendo. Entonces, si estás viendo eso, necesitas más poder de cómputo para trabajar y más que nada para trabajar offline, porque esto es lo que está promocionando el Snapdragon 8 generación 3, tiene eso, que no lo tiene el 2, el 3 sí lo tiene. Ahora, realmente, ¿es tan necesario tener inteligencia artificial offline en el dispositivo? Para alguna cosa sí, para alguna cosa no. A mí me parece que es medio raro eso. Pero bueno, es por supuesto eso. Ahora, por ejemplo, si yo necesito renderizar video, porque trabajo renderizando video, mientras más poder de cómputo tenga, en una computadora personal, ¿no? Mientras más poder de cómputo tengo, voy a renderizar más rápido, con lo cual mi tiempo de trabajo y de respuesta en el dispositivo va a ser más rápido. Pero ¿cuánto? De un micro del 2023 a un micro del 2024. Y esto hablo de micros de computadora o de micros de teléfono. Da lo mismo, tableta, teléfono, computadora, escritorio o portátil, da lo mismo. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Un 10%? No creo que llegue al 10%. Y entonces, ¿es realmente necesario? Yo creo que no es necesario cambiar los equipos todos los años por el tema del poder de cómputo. Y creo que en general no es necesario. Yo puedo seguir trabajando con micros más antiguos y voy a trabajar perfectamente. De hecho, en smartphone, creo que un gama media premium va perfecto. Inclusive, un teléfono que tenga un micro de un par de años atrás, gama alta, va perfecto. Creo que el costo-beneficio es lo máximo. Y por ejemplo, sin ir más lejos, voy al S23 Ultra y al S24 Ultra. No hay gran diferencia de un equipo al otro, excepto temas de construcción. No hay grandes diferencias y hay grandes diferencias económicas. Entonces es como que, yo qué sé, y la inteligencia artificial, ¿me sirve o no me sirve? Sí, me sirve, obvio, todo lo que suma está bueno, pero hay que ver si realmente el costo-beneficio lo hace necesario, ¿no? Yo no, pero hay mucha gente, calculo que casi todos, no están cambiando el vehículo todos los años, el auto, el automóvil, no lo están cambiando todos los años, porque es costoso, no lo podés cambiar todos los años, ¿no? Entonces, ¿por qué cambiar el teléfono todos los años? Yo sé que voy en contra de los fabricantes, pero me parece que 2-3 años es lo más normal que un smartphone lo tengas encima. A ver, si estás disconforme completamente con el teléfono porque no te gusta esto, no te gusta, bueno, cambialo, no hay problema. O te anda mal la batería, cambialo. Se te rompió la pantalla, si no me han cambiado la pantalla, lo cambio. Listo, buenísimo, hacelo. Pero cambiarlo por cambiarlo. ¿Tenés un iPhone 13, te querés un 14? ¿O tenés un 14, te querés un 15? Yo qué sé, un S23 te vas a un S24. Absurdo, totalmente. No le veo una necesidad. No hay necesidad. Pero bueno, cada uno con su dinero hace lo que quiere. Yo particularmente, digamos, como comunicador, trato de decirles las cosas que a mí me parecen correctas. Y esto es lo que me parece. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Pero hoy justamente me hacían esta pregunta en Telegram y le contestaba más o menos esto. Porque creo que a veces se cambia por cambiar, ¿no? Hay otra cosa que me... O sea, dos cosas más y termino. El primero de ellos me dicen, computador escritorio. Y vamos a decir, si vas a jugar con una computadora, yo entiendo que el gamer necesita mucho GPU porque, no sé, un tirito más, un movimiento más rápido hace que le gane al otro que está en línea en Singapur, no tengo ni idea, que le gane porque anda más rápido, que el monitor tenga más frame por segundo, va a ver más rápido para, bueno, lo entiendo. Ahora, ¿a dónde voy yo? Yo creo que si querés jugar, usá una consola. Si querés trabajar... o divertirte, lo que sea, pero no jugando, bueno, tenés una computadora, creo que eso. Y ustedes me van a decir, bueno, vos sos grande, no, sí, soy grande, obvio, pero esto lo digo hace 20 años, ojo, cuando no existían los smartphones, yo decía lo mismo, querés jugar, consola, querés trabajar, computadora, punto. Hace 20 años decía lo mismo, no había smartphone hace 20 años, yo lo decía. Así que, bueno, no es de ahora que lo digo, no es de ahora, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y sigo opinando lo mismo, porque además, las computadoras gamer salen fortuna. Y yo creo que las consolas están para eso. Y de última, en 2-3 años la cambiás. En cambio, una computadora tenés que andar cambiándole placa, tenés que poner más memoria, un disco diferente. Tenés que hacerse un montón de cosas. Y que no sé si es tan útil. Va de vuelta. Me van a tratar como viejo, ya lo sé. Vuelvo a repetir lo mismo. Y el que me conoce hace más de 10 años sabe que lo vengo diciendo hace 20 por lo menos. Computadora para trabajar, consola para jugar. Punto. Me parece lo mejor. A ver, cada uno con su plata hace lo que quiere. Yo opino así, ¿no? Es opinión personal. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy, el de la semana y el del mes. O sea, todo junto, las tres cosas. Saben que pueden seguirme en todas las redes sociales. ¿En dónde? En mi usuario, que es @arielmcor. @arielmcor. En Instagram, en X, en Threads, en TikTok, en todos lados como @arielmcor. Se lo digo varias veces para que lo memoricen y me sigan, ¿no? Obvio. En Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast. Nuestro canal en WhatsApp es Radio Geek. Nuestro canal en YouTube, youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar. En Latinoamérica es infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau.